COPE Ferrol.
Estar informado. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Hoy es lunes, día 7 de enero. Jornada festiva en la ciudad departamental. En Ferrol se celebra San Julián, patrono de todos los vecinos, pero nosotros seguimos o comenzamos nuestra rutina después de esas fiestas navideñas de ayer, jornada de Reyes, de las grandes cabalgatas que inundaron tanto las calles de Ferrol como otros municipios de nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Así que vamos a volver un poco a la rutina que ya hace falta. Soy Ada Romero, un saludo en nombre también del resto de compañeros que forman parte de esta emisora de radio. Os acompañaremos, como es costumbre, hasta las 2 de la tarde a través del 97.9 de FM. Hoy retomaremos sección de Libroscope con la escritora y también doctora en filosofía, Arantxa Serantes, que acaba de recibir uno de los premios González Yáñez otorgados por el Ayuntamiento de Ferrol y la Universidad de A Coruña para reconocer trabajos en arquitectura y en ingeniería. También, y además, recientemente ha publicado una nueva obra, O valor das ideas, a precursora del libro electrónico, una pequeña biografía de Ángela Ruiz Robles. También echaremos un vistazo a cómo se plantean el inicio oficial de las rebajas que ya están liberalizadas desde hace unos años. Cristóbal García Nores, presidente de ese centro comercial Aberto Ferrola a Madalena, nos hablará sobre los descuentos que comienzan de manera oficial en el día de hoy, pero con ese hándicap de la prohibición de que los comercios de más de 300 metros cuadrados o pertenecientes a franquicias no abran sus puertas en el día de hoy por no haber cursado el Ayuntamiento de Ferrol, al parecer, la petición pertinente, con lo cual enfado monumental del presidente del centro comercial Alberto Ferrola a Madalena. Grandes superficies como el Corte Inglés, Bimbay Lola, Tus, Parfois, Adolfo Domínguez, etcétera, están ciudades cerradas en el día de hoy en la ciudad. Pero lo dicho, es San Julián. A las 11 de la mañana ha tenido lugar la Eucaristía propia de esta jornada en la Concatedral de San Julián y a las 12 y media ha comenzado, no lo sabemos, nos vamos hasta allí, el acto institucional en el Teatro Jofre. Javier García, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues está comenzando ahora mismo y lo está haciendo con la intervención del alcalde de Ferrol, que está saludando a todos los presentes, tanto, por ejemplo, a los integrantes de la Corporación de Lugo, que se han desplazado hasta aquí, hasta Ferrol, para, en este acto festivo y de hermandad, al mismo tiempo este acto protocolario, pues acompañar a la Corporación de Ferrol, que también está prácticamente en su totalidad en este acto del Teatro Jofre. Y previamente, como decías tú, a las 11 ha tenido lugar una Eucaristía en la Concatedral de San Julián, en esta ocasión presidida por el vicario general, por Antonio Reyes de la Santa, que también ha aprovechado para leer un mensaje que ha enviado a todos los fieles el obispo de nuestra diócesis, que se está recuperando de una enfermedad. Y también hay que destacar que ahora mismo es Jorge Suárez el que está saludando a todos ellos, después de que todos también hayan firmado en el libro de oro de la ciudad, porque también es uno de los actos habituales con las diferentes dedicatorias realizadas por cada uno de ellos.
Javier, muchísimas gracias. Dejamos a nuestro compañero que siga trabajando en el Teatro Jofre de Ferrol, donde hoy tiene el foco informativo, bueno, pues las noticias de la jornada o buena parte de ellas. Y hablando del patrono de nuestra ciudad, de San Julián, ayer en el programa Habla la Diócesis, precisamente el vicario general de la Diócesis de Mondoñedo de Ferrol, hacía una pequeña semblanza y recordatorio de quién es San Julián, este patrono de la ciudad de Ferrol, y nos contaba esto.
No hay muchos datos de San Julián y de su esposa Santa Basilisa. Vivieron allá por el siglo IV de nuestra era. San Julián era hijo único de una noble familia, profundamente educado en la religión cristiana. Había hecho voto de castidad, pero cuando llega el momento en que su familia pues quiere que contraiga matrimonio con Basilisa, que también era noble, como él, San Julián y ella, de acuerdo, mantuvieron esa promesa de virginidad, de castidad. Tanto es así que fundaron ambos unos monasterios para hombres y para mujeres, y en este caso, pues San Julián, en la persecución de Diocleciano y Maximiano, pues murió mártir.
Bueno, pues este era un poco esa semblanza de San Julián. El capítulo más festivo tendrá lugar esta tarde, a partir de las 5:30 en la Plaza Damboaja. Allí se van a repartir 2.500 raciones de arroz con leche, el postre típico de Ferrol, y a continuación actuarán el grupo Los Zares, todo ello bajo carpa. Y hoy entrevistaremos a Manuel Sánchez Cermida, el que fue jefe de protocolo del Ayuntamiento de Ferrol durante 30 años y recientemente jubilado en el mes de agosto, y recibe en ese acto el título de hijo predilecto de la ciudad. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera. Como siempre, la información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Tienen sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, el teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo es el 981 40 03 13. Tenemos cielos despejados y una temperatura de 11 grados. Como siempre, los detalles nos los cuentan desde Meteo Galicia, hasta donde nos vamos en este momento. Saludos.
Saludos. O tempo na zona de Ferrol volve a quedar marcado durante a xornada de hoxe polas altas presións, un anticiclón que se mantén estacionario ao norte da Península Ibérica e segue, polo tanto, aportando moita estabilidade. Así que o esquema será o mesmo co de xornadas anteriores, ceos moi abertos, únicamente algún intervalo de nubes de tipo alto que non impedirá o paso do sol e contraste de temperatura. O frío da madrugada e primeiras horas, con a mínima registrada hoxe de solamente 4 grados, dará paso a unha tarde máis agradable, con máximas no entorno dos 15, e os ventos del este poderían ter algún intervalo de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En el capítulo del tráfico, de momento, mañana tranquila. Ayer, sobre las 12 del mediodía, el conductor de un vehículo de 61 años y su acompañante, una mujer de 56, resultaron heridos leves en un siniestro en Ortigueira, en la conocida curva como Fontá, entre los núcleos de San Claudio y Senra. Y también el capítulo de sucesos, recordamos que en la mañana del pasado sábado, un vecino de Ferrol localizó el cadáver de una mujer de 32 años, de origen asturiano, en estado de descomposición, en el interior de los vestuarios del antiguo campo de fútbol de San Juan, ahora en desuso. El hombre que encontró el cuerpo sin vida entre los vestuarios, buscando el origen del mal olor que se percibía, y la mujer, al parecer, estaba utilizando estas instalaciones para pernoctar, abriendo la Policía Nacional una investigación para tratar de esclarecer este caso. Nos vamos a los deportes.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
Ahí también retomamos en el día de hoy la actividad. Vuelve nuestro compañero Santi Rey, que nos adelanta un poco el balance de este fin de semana. Muy buenas tardes, Santi.
Buenas tardes, Ada. Pues sí, primer programa del año y sobre todo vamos a centrarnos en dos partidos que hubo el fin de semana. Esa derrota de Parrulo en el 1-4. Hablaremos de también esa marcha de tres jugadores que ha tenido el equipo, de cómo se ve el futuro y también la victoria, la primera de esta segunda vuelta, primer partido, estreno de año y victoria del Basi Ferrol, la primera de la temporada en casa ante el Nissan Alcácer Extremadura por 75-68. Vamos a escuchar las declaraciones de los dos entrenadores, tanto de Diego Ríos do Parrulo como de Sandra Prieto del Basi Ferrol, y hablaremos de más cosas que han pasado en estos primeros días de este año 2019. A las 3:30 en el 97.9.
Gracias, compañero. Deseando escucharte, estamos para seguir al tanto de lo que sucede en los deportes aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. La señora doña Emérita Fraguela López, conocida como Merucha, falleció en el día de ayer a los 76 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descansa en paz. Su esposo José Rivera López, sus hijos María Emérita y José, hijo político segundo Romero Martínez, nietos Alejandro, Mary y Esmeralda, hermanos José Manuel y José Luis, hermana política Mari Carmen, sobrino José Manuel, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Esteban de Perlío. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En la fábrica de pantalones de Lago Valdoviño seguimos con nuestra confección de pantalones para caballero en serie y a medida. Ahora con las sensacionales rebajas de invierno en pantalones de tergal, pana, loneta y vaqueros. Sin olvidar nuestros complementos en camisas y punto. Fantásticas rebajas en la fábrica de pantalones. Horario de lunes a viernes de 9:30 a 1:30 y de 4 a 7:30. Nosotros nos vamos a ir marchando ahora al boletín informativo de la 1 de la tarde para conocer la última hora y volvemos enseguida en el 97.9 de FM.
Una mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ryanair afronta mañana martes la primera de las 3 nuevas jornadas de huelga de los tripulantes de cabina de pasajeros para exigir a la aerolínea de bajo coste irlandesa que cumpla con la legalidad laboral vigente en España. Se busca un acuerdo de última hora, Joaquín Bizmanos.
La Dirección General de Trabajo ha citado a las dos partes a una nueva reunión de mediación. El encuentro no ha comenzado todavía. Se busca así un acuerdo que evite la ronda de paros que se inicia mañana. Seguirán el jueves y el domingo. De momento, los sindicatos de los tripulantes de cabina siguen criticando los servicios mínimos que ha fijado Fomento. Creen que se pone del lado de Ryanair. Manu Lodeiro es portavoz del SICPLA.
Nosotros hemos decidido, de pleno acuerdo, los dos sindicatos, salvar las fiestas. Podíamos haber roto negociaciones mucho antes y convocar la huelga en días calientes de las fiestas. Pero ya que hemos tenido la buena fe de actuar de esta manera, nos parece vergonzoso que Fomento siga bailándole el agua a Ryanair.
Ryanair mantiene que operará con normalidad. De hecho, todavía no ha hecho pública ninguna cancelación.
Oleada de robos en taxis de Mallorca. Durante las últimas semanas se han incrementado considerablemente. El último robo ha tenido lugar esta misma noche. Yulene Valdés.
3 personas han agredido esta madrugada a un taxista en Palma con el objetivo de robarle la recaudación. Le agarraron del cuello y le propinaron puñetazos, mientras uno de los agresores decía: "Lo siento, hermano, tengo que hacerlo". El presidente de la Asociación de Autónomos del Taxi de Palma, Biel Moragues, dice que está cundiendo el pánico.
Que la gente está cogiendo auténtica psicosis. Incluso hemos tenido una compañera que esta mañana ya ha venido con la intención de vender la licencia.
Esta es la 5ª agresión en pocos días. La noche de Reyes, 2 jóvenes atracaron a un taxista, al igual que el día 22, 28 y 29 de diciembre.
Y te contamos también que más de 100 camiones participan hoy en una prueba organizada por el gobierno británico en el sur de Inglaterra. Lo hacen para prevenir la congestión viaria por mayores controles fronterizos en el caso de un Brexit o la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo. Corresponsal Iván Alonso.
El gobierno británico continúa preparándose para un Brexit sin acuerdo ante la más que probable posibilidad de que el pacto firmado por Theresa May con Bruselas no consiga ser aprobado en el Parlamento la semana que viene. Hoy el Ejecutivo organiza una prueba para prevenir una posible congestión viaria como parte de un plan que pretende poder gestionar el tráfico y en especial los vehículos de transporte de mercancías en caso de que aumenten los controles en las fronteras por este escenario. En este test han participado más de 100 camiones durante toda la mañana que se han concentrado cerca del pueblo de Ramsgate, al sur de Inglaterra. Estos vehículos han formado en convoy hasta el puerto de Dover, la principal conexión con Francia por mar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, Corrochano, el Real Madrid presenta a Brahim Díaz.
Refuerzo invernal para el conjunto blanco que antes de que termine la primera vuelta y después de la derrota ayer frente a la Real Sociedad se sitúa a 10 puntos del líder, el Barcelona. Vamos con los detalles de esta presentación, Melchor Ruiz.
Va a ser el primer fichaje de invierno del Real Madrid y va a tener lugar en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu a la 1:30 de la tarde. Brahim Díaz, 19 años, malagueño, procede del Manchester City con el que terminaba contrato esta temporada, ficha por lo que resta de temporada y 6 campañas más, es decir, será jugador del Real Madrid hasta junio del 2025, una operación por la que el Real Madrid pagará en torno a los 15 millones de euros.
Hoy se completa la jornada en primera división a las 9 de la noche con el Celta Athletic de Bilbao. La victoria del conjunto vasco metería en descenso al Villarreal.
Gracias, Corro. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas
tardes.
Bueno,
hoy en El Espejo nos habláis de una congregación religiosa con poco más de un siglo de vida que renueva su empeño de llevar la misericordia de Cristo a los más pobres de la tierra con nuevas fundaciones en varios continentes.
Pues sí, hablamos de los Hijos de la Divina Providencia, fundados por San Luis Orione, también conocidos como orionistas, a los que siguen en su, a este fundador, le siguen en su testimonio de la caridad y en su pasión misionera. Y estos días comienzan, por ejemplo, una nueva misión en Burkina Faso, que es uno de los países más pobres de la tierra. mientras en Curitiba, Brasil, acaban de abrir un pequeño cotolengo con 25 camas para ancianos que han sido abandonados por sus propias familias en diversos hospitales de la ciudad. En Kharkov, en el conflictivo este de Ucrania, la rama femenina de esta congregación ha abierto un centro social para pobres y personas sin hogar, y en la India mantienen una granja y un centro para discapacitados. Son solo algunos destellos en cada continente de algo que Don Orione repetía con frecuencia, que solo la caridad salvará al mundo. Lo contamos en un ratito.
Te escucharemos, José Luis. Estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y seguimos en directo aquí en la sintonía de la cadena COPE Ferrol. Pasan 5 minutos de la 1 de la tarde de este lunes, día 7 de enero, festivo en la ciudad departamental. Festividad de San Julián. En el Teatro Jofre de Ferrol ya está teniendo lugar ese acto institucional en el que se entregarán las distinciones de Ferrolana del Año a la vicerrectora de la Universidad de A Coruña, Araceli Torres, además de 3 insignias de oro también a 3 mujeres. En este caso, a Maite Fernández, presidenta de la Asociación de Vecinos de Ferrol Bello, a la expresidenta de Asfedro, Olga Basterrechea, y a la oftalmóloga Rosa Arroyo, profesional del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. También hijo predilecto, se nombra a Manuel Sánchez Hermida, jubilado el pasado mes de agosto y el que fue durante 30 años jefe de protocolo del Concello de Ferrol, con el que charlaremos también dentro de unos minutos. Actualizamos la información del tiempo. Tenemos una temperatura de alrededor de 11 grados en la Plaza de España, cielos despejados y soleados, y las máximas volverán a descender esta madrugada, aunque no tanto, mínimo más de en torno a 6 grados y vientos que soplan de carácter flojo. Conectamos nuevamente con nuestro compañero Javier García al hilo de una detención que ha tenido lugar en el concello de Asomozas. Javier García, ¿por qué motivo? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Bueno, pues presuntamente a un delito de violencia de género. El detenido es un hombre mayor de 70 años, vecino del lugar de la iglesia, concretamente de las viviendas sociales de la primera promoción, y está a esta hora prestando declaración en el juzgado de instrucción número 2 de Ferrol, donde lo han llevado agentes de la Guardia Civil, y en este caso también son las diligencias remitidas a este juzgado. Según las fuentes consultadas por COPE Ferrol, el hombre habría propiciado una paliza a su mujer en la noche del sábado al domingo. Fue alertado el servicio del 061 y la Guardia Civil, supuestamente por los propios hijos de la víctima y del presunto agresor. Fue detenido por agentes de la Guardia Civil y presentado esta misma mañana, a estas horas, está en el juzgado de instrucción número 2, que es el que se encarga de este caso. La mujer fue trasladada al servicio de urgencias del Hospital Arquitecto Mercide debido a las lesiones que presentaba.
Vaya, pues gracias, Javier. Ampliaremos esta noticia a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía COPE Ferrol sobre la detención de este hombre de 70 años en el concello de Asomozas. Está declarando a estas horas en el juzgado de instrucción número 2 de Ferrol por esa presunta paliza que le habría propiciado a su mujer en la madrugada del sábado al domingo, una mujer que tuvo que ingresar en urgencias por las heridas. Unos consejos publicitarios, continuamos nuestro recorrido radiofónico. Bueno, pues antes de continuar, vamos a escuchar, bueno, pues un breve tema de música, y ahora sí, continuamos dentro de un ratito.
Yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un soplo lo vuelve.
Ven a las rebajas de Calzados Mara, botines, bolsos, zapatos, todo de primeras marcas. Que llueva o salga el sol, caballero o señora, Calzados Mara te propone moda, elegancia y comodidad al mejor precio. Rebajas de lujo en Calzados Mara, Avenida Souto Pizoso 3, Narón.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos neste tempo da mañá e imos a chegarnos á Escola de Ensino Galego Semente Trasancos, que está continuando co ese proxecto de micromecenazgo para chegar aos 60.000 euros que lle fan falta para adquirir un local no Roxal en Eda e para continuar, como veñen facendo na parroquia de San Mateo, en Narón, con ese proxecto que permita comenzar pois novos cursos de primaria, porque os cursos de infantil xa teñen en marcha nesta parroquia naronesa. Imos a falar a continuación cunha das integrantes de Semente Trasancos, Lidia Pena, benvida, boa tarde.
Hola, que tal?
Bueno, quedan 20 días desta campaña na que se pretenden reunir esos 60.000 euros definitivos para poder adquirir este local do Roxal en Neda para levar a cabo este proxecto. Como ides dentro desta financiación?
Pois imos agora un poquinho máis despaciño, máis amodiño que na primeira parte. Tivemos un primeiro plazo de 40 días, no que teníamos que acabar o objetivo mínimo, que eran os 35.000, para quedarnos, pois eso, con esa... Se non chegábamos os 35.000, quedábamos a cero, non? Entón, esos primeiros 40 días pois foron moi fructíferos, non? Conseguimos acabar un par de días antes de que remataran os 40 días os 35.000 euros, e agora estamos en esa segunda etapa, neses segundos 40 días, os que faltan agora 20, para conseguir o que é o objetivo óptimo, que son os 60.000 euros, que sería a financiación da metade do custo do edificio, do local.
Cal é o objetivo? Cal é ese proxecto que tendes en mente levar a cabo nesta parroquia de Neda, no Roxal?
Pois o objetivo é, pois iso, establecer tamén primario, non? Algo que bueno, a semente nace como pois a necesidade das familias, non? De moitas das familias da contorna, de, bueno, de dar a oportunidade de criar, non, a nosos fillos e as nosas fillas en galego. E claro, a medida que van crecendo tamén os nosos fillos e as nosas fillas, pois vamos vendo que a necesidade sigue sendo a mesma, non? Ter un entorno de crianzas galego falantes, pois é algo que só se dá en Semente Trasancos, non? Aquí na nosa comarca. Entonces, claro, as nosas crianzas van crecendo, ten que sair a primeira promoción de primaria, e vemos, igual que viu Compostela, non? Este curso comezou con Semente Compostela, comezaron con o proxecto de primaria, pois vemos que eso, que nós temos a mesma necesidade en Trasancos, que as nosas crianzas sigan tendo un entorno de galego falantes, non? Entón, eso, continuamos con a mesma necesidade, e por eso crecemos cara primario, xa temos a homologación precisa para poder abrir ese espazo, que pasa que, claro, necesitamos mercar o que sería o local, acondicionar o pouquinho que habría que facer para xa o curso que ven, pois, ter en funcionamento, non? O que sería Semente Trasancos primario.
Lidia, en contraposición da que está a suceder en diferentes puntos de Galicia, no que paulatinamente se van eliminando esas escolas unitarias, vosotros apostades polo contacto coa natureza, coa inmersión lingüística en galego, pero tamén coa adquisición doutras linguas e doutros idiomas que tamén irían dentro dese proxecto educativo, non?
Sí, claro, para nós é importante o contacto, eso é unha das premisas, non, de Semente. O contacto coa natureza é prioritario para nós. De feito, a ubicación non é casualidade, non? Nos movímonos un montón por moitísimas zonas da contorna para topar o que sería o local ideal, e a contorna é precisamente idílica, non? Ao lado do río Belelle, un entorno natural físicamente é precioso, non? E logo, sí, o contacto con outras linguas, ainda que nosotros priorizamos, lóxicamente, un proxecto de inmersión lingüística en galego, e por suposto que nos o que queremos é ter crianzas que teñan o dereito e a opción de criarse en galego con outras crianzas das súas idades que sexan galego falantes tamén, pero tamén non deixamos tampouco pasar esa oportunidade, non, de estar en contacto con outras linguas, en la que si priorizamos sempre a nosa, non, o galego.
Como poden e quen pode colaborar nesta campaña de micromecenado?
Pois esta campaña pode colaborar calqueira persoa, con calqueira achega, non temos límite, non, dentro da do que é a campaña de crowdfunding, temos recompensas ou, bueno, aportacións dende 5 euros ata 1000. Entón, a xente pode elixir a recompensa que queira, xa tivemos moitísimas, hai que bueno, entrar na páxina de goteo.org e ali no botón lilás que pon cofinanciar este proxecto, van a aparecer, van a desplegarse un montón de recompensas, das que xa moitas non hai, porque con, bueno, no Nadal saíron moitísimas delas, pero seguimos tendo pois casas rurais, moitos libros, entraron moitos libros de juvenil, experiencias, comelladas en no Mesón do Conxuro, por exemplo, en San Mateo hai unha comellada, temos aínda moitas cousas que podemos elixir de todos os prezos, non, dende eso, 5 euros ata 1000, non? E tamén pasando pola parte, a primeira opción que pon, non, ao desplegar ese aplicar nese botón lilás, a primeira opción é tamén renunciar á recompensa, non todas as aportacións teñen que ser con recompensa propiamente dita, non? A recompensa sería, pois, eso, contribuir con o propio proxecto, apostar polo galego e querer colaborar. Moitas veces entre nós, non? Entre a xente da semente, falamos de que estamos a facer historia, non? E que apareceremos nos libros, non? Como, bueno, non sei como que, pero xa empezan a falar de nós en charlas, en conferencias, en un montón de sitios que a nos como que nos abruma un pouco, pero a realidade é que hai unha necesidade social de poder ter crianzas galegofalantes nun entornos moi castigados como o noso, non? Ferrolterra é unha zona na que é casi imposible escoitar a crianzas maiores de 2-3 anos falar en galego. E iso agora mesmo só atopamos en Semente de Trasancos na nosa zona, non? Entón, calqueira persoa que queira apostar por iso, pois, ten abertas as portas, non, da semente, en este caso, pois, eso, poder colaborar con o crowdfunding e poder decir o día de mañá que eu colaborei, non, para que isto se pudera facer realidade.
Lidia Pena, integrante de Semente Trasancos, graciñas por atendernos e por darnos todos os detalles. Un saúdo.
Un saúdo. Hasta logo.
Bueno, y con esta noticia vamos a ir cambiando a otras. Antes de irnos al espacio de usted dirán, la Audiencia Provincial de Coruña mañana está previsto que se celebre a partir de las 10 el juicio contra un padre y un hijo, ambos de etnia gitana residentes en el poblado de Abacariza, en las proximidades del polígono industrial Río do Pozo. En Narón están acusados de traficar con sustancias estupefacientes, concretamente con cocaína y heroína, para los que la Fiscalía solicita 6 años de cárcel y el pago de una multa de 90.000 euros. Los hechos se produjeron después de que los dos vecinos de Palencia fueran detenidos en marzo del pasado año en la autovía G64, Ferrol-Villalba, a la altura del kilómetro 13, en el municipio de San Sadurniño, cuando transportaban ocultos en botes de cosméticos, concretamente 200 gramos de heroína y medio gramo de cocaína, que en el mercado negro tendría un coste aproximado en total de 40.000 euros. Tras esta detención, un mes más tarde, en abril, se realizó un registro en el lugar de Abacariza. Los agentes de la Policía Nacional incautaron una vivienda múltiples efectos, 7 teléfonos móviles, 2 comunicadores Motorola con sus cargadores, libretas y hojas sueltas con anotaciones, báscula de precisión, etcétera. Y bueno, pues mañana estaremos también pendientes a lo que suceda en esta audiencia provincial de A Coruña. Y la Consellería de Sanidad, ya lo habréis escuchado, ha decidido prorrogar hasta el próximo 25 de enero la campaña de vacunación de la gripe, que todavía no ha llegado a su punto álgido aquí en nuestra comunidad, en Galicia. El lema es "Contaxia a túa enerxía e non a gripe". Según informan desde el Departamento de Sanidad, la ola de gripe se está retardando en nuestra comunidad, por lo que todas aquellas personas que lo deseen y que todavía no se hayan vacunado están a tiempo de hacerlo. Para ello, recordamos, pueden acudir a alguno de los puntos de vacunación, como los centros de salud, los hospitales del Servicio Galego de Saúde, centros sanitarios privados cuidados o residencias de la tercera edad. Las personas de 65 años o más son uno de los grupos de riesgo en los que la vacuna está especialmente indicada. Recordamos también que se ha producido una detención en el concello de Asomozas de un hombre de 70 años que a estas horas está aquí en el juzgado de instrucción número 2 de Ferrol declarando por un posible suceso de violencia machista al presuntamente haberle propiciado una paliza a su mujer en la noche del pasado sábado ahí en ese concello de Asomozas. La mujer tuvo que ingresar en urgencias tras estos acontecimientos y la detención de este hombre de 70 años se produjo sin resistencia en el domicilio y se trata de un hombre mayor de 70 años, alrededor de 70 años, como nos indica la Guardia Civil. Lo dicho, nos vamos ahora al espacio de Usted Dirá. Vosotros sois ahora, os toca ser los protagonistas. 981-33-3105 y WhatsApp Ciudadano 687-96-8291.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, recordamos que la señora doña Emérita Fraguela López, conocida como Merucha, falleció en el día de ayer a los 76 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo José Rivera López, sus hijos María Emérita y José, hijo político segundo Romero Martínez, nietos Alejandro, Meri y Esmeralda, hermanos José Manuel y José Luis, hermana política Mari Carmen, sobrino José Manuel, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Esteban de Perlío. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don Manuel Landrove Gómez, conocido como Manuel do Castelo, falleció en el día de hoy a los 87 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Amador y Antonio, hijas políticas Charo y Mónica, nieta Lucía, hermanas políticas, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por su eterno descanso. El sepelio tendrá lugar mañana martes con salida del cortejo fúnebre a las 4 de la tarde hacia el cementerio e iglesia de San Juan de Insua. Funerales a continuación en la iglesia de dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio Servisa de Ortigueira. Y el señor don Eugenio San Martín Díaz falleció en el día de ayer a los 80 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa Fina González Varela, hijos José Manuel, Miguel fallecido, Raquel, Ramón y Begoña, hijos políticos Fernanda, Jorge, Jessica y Rafa, nietos Jessica, Bruno, José Luis, Tania, Nerea, Rubén y Sheila, nietos políticos, bisnietos, hermanos Maruja fallecida, Josefa, Carlos y Mari Carmen, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por su eterno descanso. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida del cortejo fúnebre a las 5:30 de la tarde hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de Santa Cecilia. Funerales a continuación en la iglesia de dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 14 del tanatorio de la Gándara. Nota remitida por Servisa Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:22 ya de la tarde de este lunes día 7 de enero, día festivo en Ferrol, San Julián, todavía acto institucional en el ayuntamiento y a partir de las 5:30 en la Plaza de Amboaje, degustación de ese postre típico de Ferrol, el arroz con leche. ¿Cómo lo hacéis vosotros, este postre tan típico de nuestra ciudad? Cualquier llamada o opinión al teléfono 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de San Julián, que hay mucha gente de Ferrol que no conoce la leyenda. San Julián sabemos todos que es el patrón de los cazadores. San Julián era parricida. ¿Qué quiere decir esto? Que yendo de caza a su padre, retornó antes de tiempo y estaba acostado en su cama, lógicamente, y estaba con su esposa y se creyó que era un amante y le disparó. Y la anécdota también sigue en que cuando los ingleses invadían España por la parte del norte, en la parte de Ortigueira, El San Julián que hay, para más me lo pueden ratificar la gente que allí vive, está con la imagen de un soldado romano, o tiene una espada o una escopeta. Y entonces, en los tiempos que invadía a los ingleses, había una escopeta natural detrás de la imagen. Y cuando entraron los ingleses para robar los tesoros de las iglesias, oiga, al ver que se movía la escopeta, se creyeron que era un milagro y se dieron a la fuga. Anda. Y de momento nada más. Buenos días. Bueno,
muchísimas gracias por contarnos la historia de este santo, patrón de la ciudad de Ferrol, hoy día festivo. Recordemos que también comienzo del periodo de rebajas. Después también charlaremos con Cristóbal García Nores, presidente del Centro Comercial Ferrol Aberto a Madalena, que ha criticado duramente al ayuntamiento por no haber cursado la petición necesaria para que esos establecimientos de más de 300 metros cuadrados o pertenecientes a las franquicias pudiesen abrir las puertas en el día de hoy. Así grandes superficies como el Corte Inglés aquí en Ferrol u otras franquicias tipo pues Adolfo Domínguez, Bimbay Lola, etcétera, pues también permanecen cerradas en el día de hoy. No así en el Centro Comercial Odeón de Narón, donde todos los establecimientos están abiertos. ¿Qué opinión os merece esto? ¿Se debe de abrir o no en día festivo? ¿Es bueno para el comercio? ¿Malo para los trabajadores? ¿Qué opinión tenéis vosotros? Recibimos vuestras llamadas en el 981-33-3105 y también en nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Aquí mensajes de texto y de voz, preferentemente. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, díganos.
Ya hace tiempo que andamos con el asunto del pantano de las Forcadas. Y estuvo una vez ahí en Radio Popular un señor que apenas explicó nada. Y yo lo quise explicar después, hice varias preguntas, nadie contestó. Y entonces lo voy a decir a ver si alguien hace una protesta sobre eso. Lo que es el puente, o el muro, mejor dicho, que cierra el agua que de las Forcadas, es hueco, no es macizo como piensan muchos, es hueco. Tiene una entrada que si pudiera entrar una vaca para adentro, puede pasear de un lado al otro la vaca por dentro. Es hueco.
De acuerdo.
A ver si alguien sabe esa historia.
Muy bien. Gracias. Buenas por llamarnos.
Y gracias a Radio Popular.
Un saludo. Hoy estamos preguntando si os parece bien que el comercio abra sus puertas en Ferrol en este día festivo. Los establecimientos de más de 300 metros cuadrados no pueden abrir sus puertas. Estamos hablando de franquicias y grandes áreas como el Corte Inglés. El Ayuntamiento de Ferrol, bueno, pues al parecer no ha cursado esta petición, pero bueno, el alcalde de Ferrol decía que no era malo que los trabajadores descansasen en este día festivo, que además intentó cambiar también él para que no fuese festivo. ¿Qué opináis vosotros? 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En primer lugar, feliz año a todos.
Igualmente.
Igualmente. Y que el señor obispo se recupere pronto, que yo tuve ocasión de estar con él y es muy buena persona.
Así lo deseamos.
Mira,
todos.
En tercer lugar, que Ferrol debía de abrir hoy, porque viene mucha gente a tomar el arroz y eso, y tiene que aprovechar, porque Ferrol está muy mal, ¿eh? Entonces tenían que aprovechar un día festivo que viene la gente a tomar el arroz y a tomar esas cosas y que compren algo, porque está acabando, o sea, Ferrol se está acabando, y es una pena. Así que, señores políticos, que hagan, por una persona que quiera mandar todo, pues deshace todo. Y Ferrol necesita mucho, o sea, que lo apoyen.
De acuerdo.
Vale.
Muchísimas
gracias. Y feliz año.
Un saludo igualmente. Salve. Bueno, recordar que los pequeños establecimientos, el comercio de Ferrol está abierto durante esta jornada. No así las franquicias y grandes áreas comerciales, pero sí los pequeños comercios de la ciudad. Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, primero felicitar a mi hijo, que se llama Julián.
Pues felicidades esto. Para él.
y lo segundo, esto fue un capricho de que no abra el comercio del alcalde, porque ya que el señor Nores y todos los comerciantes se pusieron en contra de él cuando empezó a decir que iban a quitar todo eso, pues esto fue un capricho y de él y del señor Basterrechea. Que, por cierto, el señor Basterrechea, en vez de estar en el ayuntamiento, se pasa más tiempo en una cafetería que está al lado del Faro, ahí en la calle María. Y hasta yo el otro día vi como una chica del ayuntamiento le tuvo que ir con unos papeles para que le firmara las cosas. Que eso es una, bueno, ya le iba a decir, una vergüenza bien supina. Este señor está tardando en irse de ahí. Venga, adiós, buenos días.
Muchísimas gracias por esta opinión. Un saludo.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Bueno, estamos a puntito de despedir este tiempo de Usted Dirá. Seguiremos hasta las 2 de la tarde, como es costumbre en COPE más Ferrol. Retomaremos sección Libroscope con una nueva colaboradora, Arantxa Serantes, escritora y también bueno, pues ganadora de diferentes premios. Estará aquí con nosotros para desgranarnos los libros y darnos recomendaciones. Hablaremos también de las rebajas y hablaremos con el que recibe o el que está recibiendo. No sabemos un poco cómo va esa escaleta en esta jornada, pero una de las distinciones del Día de San Julián de hoy, ese título de hijo predilecto a Manuel Sánchez Hermida, al que también entrevistaremos a continuación. Seguimos en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
ICOEUME, Internet rural, particulares y empresas. Fibra hasta 300 megas, 10 años de experiencia. Nuestros clientes nos avalan. Coberturas en Ferrol, Eume, Ortegal y Betanzos. Servicio técnico 24 horas, sin intermediarios ni esperas. ICOEUME, llámanos al teléfono 981 45 12 41 o visítanos en calle Alexandre Bóveda 3, Aspontes.
Ven y lava, lavandería autoservicio abierta los 365 días del año de 8 de la mañana a 11 de la noche. Lava y seca tú mismo y ahorra tiempo y dinero. Tu ropa lista en una hora desde 4 euros, detergente y suavizante incluidos. Limpieza de alfombras a 6 euros metro cuadrado. Para tu comodidad, servicio a domicilio y atención en tienda. Consultas en el 633-690-938. Ven y lava en la calle Pintor Sotomayor, esquina Concepción Arenal, cerca de la Plaza de la Gándara, Narón. Síguenos en Facebook. Ven y lava.
En la fábrica de pantalones de Lago Valdoviño seguimos con nuestra confección de pantalones para caballero en serie y a medida. Ahora con las sensacionales rebajas de invierno en pantalones de tergal, pana, loneta y vaqueros. Sin olvidar nuestros complementos en camisas y punto. Fantásticas rebajas en la fábrica de pantalones. Horario de lunes a viernes de 9 y media a 1 y media y de 4 a 7 y media.
Comienza Libroscope, un espacio para divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes.
Pasan 32 minutos de la 1 de la tarde. Seguro que durante estos días festivos, durante estas Navidades, habéis tenido tiempo de leer. Por lo menos yo lo he tenido y es fantástico volver a pasar ese tiempo de ocio entre libros. Hoy estamos de enhorabuena porque además tenemos nueva colaboradora en esta sección. Se trata de Arantxa Serantes. Ella es ferrolana, escritora, doctora en filosofía por la Universidad de A Coruña y además hace muy poquito acaba de recibir uno de los premios González Yáñez que otorga el Ayuntamiento de Ferrol y la Universidad de A Coruña para reconocer trabajo en ingeniería y arquitectura. Y también hace muy poquito ha sacado a la luz, bueno, pues una pequeña biografía de Ángela Ruiz Robles, precisamente para los más pequeños de la casa, para que conozcan, bueno, pues a estas mujeres que han hecho mucho por su entorno. Arantxa, bienvenida, gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros por invitarme y la verdad es un placer poder hablar de libros, que es quizá lo que más gusta al mundo humanístico. Así que
pues allá vamos. Y además con una sección, bueno, pues muy concreta, ¿no? En la que también, bueno, pues tiene todo su motivo y su razón de ser estas recomendaciones, ¿no, Arantxa?
Sí, ahí vamos. La verdad es que me interesaba muchísimo, pues, potenciar el tema del ensayo, porque parece que estamos muy en novelas, muy en, menos quizá en poesía, y estamos solicitando más bien ese género narrativo y nos olvidamos de otras aportaciones que también están en este ámbito literario y que tienen que tener más presencia.
Pues vamos con ella. Vamos a hablar de cuatro recomendaciones, más o menos.
Sí.
La primera, Kentakis y distancia de rescate.
Pues mira, estamos hablando de una mujer que tiene dos novelas únicamente en este ámbito editorial. Se llama Samantha Schwebing.
Sí, sí, que no es nada fácil.
Nada fácil.
No es nada fácil pronunciar
esto.
Así
que me disculpe el mundo alemán también por esto, porque bueno. Pero bueno, esta mujer consiguió una beca DAAD en Alemania y ahora mismo pues está en plena adaptación del cine de esta novela. Y bueno, la edita Random House. La cuestión es que son dos protagonistas, Carla y Amanda, que pues le empiezan a dar empiezan a tener una serie de problemas, ¿no? Que vienen dados dentro del mundo rural. Sabemos que la mujer en el mundo rural tiene más presencia, tiene más poder, pero hay una mujer de la Casa Verde, que se llama así, que es una especie de bruja meiga, con lo cual nos viene aquí muy en el contexto casi galaico, que sobrevive. Y entonces, pues, hay un diálogo muy reducido por parte, digamos, de este personaje, ¿no? De esta mujer de la Casa Verde, pero las acciones que ella realiza son siempre muy significativas, con lo cual vemos cómo a veces la acción de lo femenino siempre queda oculta, pero hace grandes cosas. Incluso aquella de la que sospechaban, que es un poco esta cuestión, pues es la que más resuelve los problemas que allí van ocurriendo poco a poco a lo largo de la trama. Con lo cual es una mujer que salva, una mujer que parece una maldición, que parece un veneno y que parece que siempre va a atacar, ¿no? De alguna manera a los que allí viven. Pero nos damos cuenta que las apariencias muchas veces engañan. Y creo que en esta distancia de rescate, pues gusta esa recuperación del ambiente rural y es, por supuesto, esa recuperación de lo femenino, pero como símbolo de sabiduría. Y entonces quizá gusta bastante eso.
Bueno, y nos vamos ahora con El árbol azul, en este caso de Juan Vaquero. ¿Por qué?
Pues mira, lo he elegido porque es una cartografía del malestar, totalmente, ¿no? Digamos que ¿qué es lo que representa el malestar en la cultura? Es un motor de vida, es un problema social. Entonces, Pío Baroja en su momento, ya en España, pues digamos que es el primero que la cartografió. Galdós también lo proyectaba de alguna manera. Y Bécquer lo hizo cada vez más etéreo ese malestar, ¿no? Incluso Sartre lo hizo con la náusea. Entonces, a mí me encanta, digamos, este autor porque lo refleja a través de cuentos. El cuento que parece que también es otra obra menor, ¿no? Y quizá aquí, pues, recuperando un poco la idea de Kafka, ¿no? Pues los personajes son como insectos en pequeñas cajitas, ¿no? Que lo que quieren es escapar y de alguna manera pues saber hacia dónde. Entonces, pues estos son derrotados y no saben tampoco cómo comenzar, cómo restablecer ese punto de partida, ¿no? Y no aceptan su malestar. Con lo cual aquí hace una reflexión sobre la necesidad del malestar para el progreso.
Ay, me recuerda a un libro que he leído, ¿cómo se llama? Ahora me vendrá a la cabeza, que además era tremendamente simpático porque se iban reencarnando. Maldito karma.
Ah, pues mira.
Me recuerda un poquito a este libro. Esto de insectos y seguir haciendo logros en la vida, ¿no? Un poco para ir ascendiendo.
Va en esa línea. Como es que quizá más simpático. Más simpático. Aquí es como más profundo. Intenta como interiorizar las cosas desde una seriedad que da el cuento, ¿no? Le quiere dar ese punto, sí.
Vale, y vamos con Jorge Luis Marzo, que, bueno, pues se tiene en su haber La competencia de lo falso.
Sí, estamos en el mundo de lo fake, ¿no? Y entonces, bueno, pues la historia del fake y la posverdad también tiene que tener su lugar en este otro ensayo. Entonces, estamos teniendo en cuenta que la falsedad es un discurso cada vez más, que está más en lo público, y entonces se usa el engaño siempre para describir la mentira, que esa es la gran gracia que tiene todo eso y es en lo que él quiere acertar. Entonces, lo único que he hecho de menos y que quizá pues hubiera estado un poquito mejor es que no usara una prosa semiótica que dificulta mucho a veces el entendimiento, ¿no? Pero es muy rica toda la historia de lo fake, ¿no? Especialmente cuando lo analiza desde el arte. De hecho, este es un profesor que está muy, muy conectado con el ambiente de la estética, del arte y demás. Es historiador del arte, por tanto. Y lo que pinta es un grandísimo cuadro muy en conexión con la posverdad de Lee MacIntyre. Que además me encanta también este autor y vale muchísimo la pena leerlo. Yo creo, vale, que deberían ir hasta conjuntamente.
Y seguimos todo con ensayo.
Sí.
La luna de Jules Cashford.
Vamos a ver, la luna. Es que desde el mundo antiguo creo que bueno, que hay una frase preciosa que lo saca de los Upanishads, que es que la luna se convirtió en mente y entró en el corazón, ¿no? Y creo que a partir de ahí siempre la hemos contemplado, ¿no?, a lo largo de la historia. Entonces es una morada que siempre va dentro de la línea de lo reflexivo, siempre la asociamos con la melancolía, con la noche oscura del alma, ya dentro de lo místico. Y entonces, bueno, pues incluso Alexander Marsha, que es un gran experto en este mundo, habla de la filología de la luna. Y entonces, bueno, pues esta idea de la etimología que hay entre medición y mente, porque viene un poco de moon y measurement en inglés, bueno, pues esto va en la línea de la mística también. Entonces, toda esta sinonimia, ¿no?, toda esta correlación de palabras, pues digamos que luna y mente van juntas dentro de la consciencia humana. Es más, que incluso en sánscrito la palabra ma es maná, lo equivalente a mente. Y esta idea, ¿no?, de la perfección que viene de la luna, también en China, en lugares como China, pues el Xinmu es una referencia a la inteligencia perfecta, es decir, a la divinidad. Con lo cual vemos la polisemia que tiene algo, pues eso, que siempre, a lo que siempre miramos cada vez que nos centramos en el mundo del espacio, siempre la luna tiene ese lugar, incluso, ya digo, desde encuentros para niños, digamos, de cualquier punto de vista, siempre es un lugar al que miramos, ¿no?, con contemplación. Entonces, valía muchísimo la pena volver del mito al logos con este libro.
Bueno, cuatro libros completamente diferentes, todos ellos sí, en forma de ensayo. ¿Cuál te ha gustado más particularmente?
A mí me ha gustado uno que hablé poquito, que es el de Kentakis. El de Kentakis me gustó, ¿por qué? Porque, bueno, va en la línea, ¿no? Distancia de rescate y luego Kentakis. Kentakis es la segunda novela de esta autora, de Samantha, y es como una especie de Black Mirror, pero traído a través pues de un juguete, es decir, un juguete que dentro tiene un dispositivo, y no hay nada peor que tener al enemigo en casa, es decir, la tecnología que no controlamos que esté ahí, al pie del salón, y ese toque terrorífico que tiene aquello que no controlamos y que puede dar lugar a mucha subjetividad, pues creo que está genial porque nos deja con un tiempo de la novela muy refrescante y muy intrigante. Entonces quizá me quedaría con ese.
Arancha, nosotros nos quedamos con todo y nos quedamos con esta pasión también por la literatura. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta una próxima ocasión.
Hasta la próxima.
A seguir leyendo, ¿eh?
Exacto, exacto. Que hay que empezar en el 2019 como en pie.
Con buenos propósitos. Es así es. Gracias, Arancha.
Nada, a vosotros.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233. En Ortigueira.
Es Riego Ferrol, las mejores ideas para regalar perfumeros desde 1965. Es Riego Ferrol, en carretera de Catabois 477 de Ferrol. Síguenos en Facebook, somos tu perfumería.
Ponte en forma en B1, aquí y ahora. Corre, diviértete, supérate.
Vaya por todas, ponte en forma na piscina da Malata, poñemos cho moi doado. Matrícula gratis en moitas máis vantaxas para familias. Entra en b1.es/ahora e entrarás no sorteo dun ano gratis e un estupendo pack deportivo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Pues hoy jornada de San Julián, día festivo en la ciudad de Ferrol, pero comienzo también de la etapa oficial, por así decirlo, de las rebajas, aunque estas ya están liberalizadas desde hace tiempo. Comienzan las rebajas y aquí en Ferrol recordamos que los establecimientos de menos de 300 metros cuadrados sí que podrán abrir sus puertas, con lo cual queremos testear un poquito cómo se presenta este periodo y lo hacemos con el presidente del Centro Comercial Aberto Ferrol a Madalena, Cristóbal García. García Nores, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cristóbal, ¿cuáles son un poco las expectativas de estas primeras rebajas del año 2019?
Bueno, hoy efectivamente es el día que oficiosamente comienza, ¿no? Y por primera vez en la historia de Galicia, ¿no? Un concello prohíbe el comercio. No solo no colabora, sino que prohíbe abrir, porque no son 300 metros, son los de 300 metros y los que pertenecen a cadenas o a franquicias, ¿no? Uh-huh. Entonces luchas contra quien tenía que estar a tu lado, hombro con hombro, luchando y apoyándonos, ¿no? A partir de ahí las expectativas, pues bueno, creo que tenemos un tiempo que tuvimos durante todas las navidades, que sí que está ayudando, ¿no? Que invita a pasear en la calle, que invita a recorrer los establecimientos. Y las expectativas, bueno, son para dos meses, que será lo que estemos con las rebajas. En principio las expectativas son positivas, ¿no? Nosotros creemos que hay producto en los establecimientos, que hay calidad, que hay servicio y que hay buenos precios, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que el balance que hagamos pues dentro de esos dos meses, pues esperemos que sea positivo, ¿no?
¿Cómo se han tomado precisamente lo que decía al principio? Esos establecimientos de más de 300 metros, aquellos que pertenecen a franquicias, etcétera, ¿cómo se han tomado esta prohibición del Ayuntamiento de Ferrol de no poder abrir en el día de hoy sus puertas?
Pues en muchos casos con desasosiego con miedo por el futuro, ¿no? Es el día más importante de ventas del año, ¿no? Y establecimientos que están aquí, algunos pues en la cuerda floja o áreas comerciales de Ferrol, ¿no? Que estén cerradas, apoyando desde el Concello de Ferrol a establecimientos de otros municipios, ¿no? Dando cancha a la gente para salir. Pues la gente lo ha tomado francamente mal, ¿no? Nos sorprende la actitud del Consejo, y sino hablando en nombre de los trabajadores, cuando, por cierto, los trabajadores que creo que están en huelga y con problemas desde hace tiempo son los propios del Consejo, ¿no? Son sus empleados los que tendría que defender, y viene para generar un conflicto donde no existe. En el comercio no hay ningún conflicto, este es un día que ya está en los convenios que figura que se cambia por otros o que se paga, y está pactado por todas las empresas y jamás en la vida. Llevamos muchos años abriendo el Día de San Julián, trabajando algún otro festivo y jamás hubo ningún tipo de problema, ¿no? El problema lo generó este concello, lo generó, bueno, pues dirigido por el señor alcalde, que es un poco ejerciendo de falso sindicalista, porque no está defendiendo, está poniendo en peligro puestos de trabajo, y esta es la labor que están haciendo, ¿no?
Cristóbal, ¿cómo ha ido la campaña navideña? ¿Cómo se ha vendido, cómo han vendido en el centro de la ciudad durante Navidades, fin de año y Reyes? ¿Cómo ha ido?
Bueno, decíamos antes que el tiempo ayudó, que efectivamente sí hubo días que hubo gente en la calle, que había ambiente, ¿no? Pero bueno, nosotros vemos que la economía está atravesando un momento difícil nuevamente, ¿no? El segundo semestre del año 2018, pues la cosa se enfrió, el crecimiento que empezábamos a tener, ¿no? Y entonces estamos en una situación, bueno, que no está siendo fácil ni para el comercio ni para muchos otros sectores de la economía. Pero nosotros vamos a seguir aquí luchando, peleando por nuestra ciudad. Queremos una ciudad viva, queremos un concello que apoye. Hemos visto otros concellos que sí que han apostado fuerte por la Navidad y se ven aumentos de venta en los establecimientos del 30%, se ven multitudes de gente en la calle. Aquí nos apostó por eso, ¿no? Se hizo pues una programación francamente pobre y uh-huh. También resta. Nosotros nos sentimos que falta apoyo de la institución municipal, ¿no?
Ya para finalizar, un poco, ¿qué es lo que ofrecen los comercios adheridos a ese centro comercial Aberto Ferrol La Madalena en cuanto a descuentos y promociones durante los próximos dos meses? ¿Por dónde, por qué porcentaje se empiezan a rebajar los productos de la temporada de invierno?
bueno, representamos a muchos sectores y cada sector pues maneja unos márgenes, maneja unos descuentos, ¿no? Lo que sí que ofrecemos es una calidad que no hay en muchos otros sitios, ¿no? Con productos y con servicio de primera categoría, ¿no? Y con descuentos que, pues, efectivamente, bueno, lo normal es empezar ahora sobre un 20, un 30 y poco a poco ir aumentando los descuentos según vaya pasando, pues avanzando la temporada y según también se vayan reduciendo la cantidad de mercancía que hay en los establecimientos.
Pues Cristóbal García Nores, que haya mucha suerte con estas rebajas y muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Desde Aire, Zapatos y Complementos os deseamos felices fiestas. Aprovecha para hacer un regalo de calidad a su justo precio. Siempre acertarás con Aire, Zapatos y Complementos. Visítanos en carretera de Castilla 124 de Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook, Aire, Zapatos y Complementos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en este mediodía de COPE Ferrol y si la semana pasada ya estuvimos, bueno, pues entrevistando a algunas de las mujeres que hoy recibían estas distinciones en la gala institucional del Día de San Julián en el Teatro Jofre, hoy también tenemos que entrevistar al único hombre que recibe esta distinción en este año 2019. Se trata de Manuel Sánchez Hermida, el que fue jefe de protocolo durante 30 años en el Ayuntamiento de Ferrol y que es distinguido en estas medallas San Julián 2019 como hijo predilecto de la ciudad. Manuel Sánchez, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué supone para uno que ha estado siempre al servicio del Ayuntamiento de Ferrol, cuando una gala institucional del Ayuntamiento de Ferrol, que habitualmente está organizada por protocolo, se recibe una distinción de este tipo, de ferrolano del año?
Bueno, en primer lugar, que me hayan concedido esta distinción, pues fue una verdadera sorpresa, porque, como tú bien dices, nosotros hemos organizado, yo he dirigido la organización de este acto durante 30 años. Esta distinción para mí es un tremendo honor, no me la esperaba, porque al fin y al cabo nosotros hacemos una labor en segundo plano, una labor que hacemos institucional, porque es una labor para la institución, pero bien es cierto que te permite, trabajando con los alcaldes, hacer algo tan bonito como trabajar por Ferrol, porque los alcaldes trabajan por Ferrol y si tú les apoyas y trabajas por detrás, trabajamos todos por este Ferrol que tanto queremos y que tanto deseamos que salga adelante.
Bueno, ahora hijo predilecto de la ciudad al que ha dado ese servicio durante tantos años, decía yo, durante jefe de protocolo durante 30 años, pero un total de 41 años en el Ayuntamiento de Ferrol. ¿Cómo entró usted en las dependencias municipales?
Yo entré por oposición en el año 1977 y me destinaron a un departamento al que nadie quería ir, que era la Secretaría General del Ayuntamiento, que es hoy la asesoría jurídica, al que nadie, digo, quería ir porque era un departamento muy serio, pero que a mí me valió el conseguir una experiencia tremenda en el ayuntamiento. Experiencia en el sentido de conocer las disposiciones que rigen el ayuntamiento y también la distribución orgánica del ayuntamiento, que luego fue fundamental cuando en el año 1988 me pidieron que pasara a la Secretaría de la Alcaldía y asumiera la jefatura de protocolo para desarrollar una especie de departamento de apoyo a la gestión de los alcaldes y a la gestión de la corporación municipal y sobre todo de velar por la imagen de la institución.
Bueno, esto del protocolo no tiene que ser sencillo. Conocer los entresijos del ayuntamiento no exige conocer el protocolo que hay que tener para recibir a multitud de personas que han pasado por el Ayuntamiento de Ferrol, cónsules, políticos. Cuénteme usted cuáles fueron así los momentos más importantes de esta trayectoria.
Bueno, yo creo que en Ferrol muchas veces, yo lo digo ahora, esta labor, por lo menos el gobierno acordó que la continuara Leonor Bermejo, uh-huh, que es una compañera que ha estado desde el principio conmigo, y yo creo que ha decidido acertadamente, porque muchas veces hablábamos entre los dos que en el Ayuntamiento de Ferrol hemos recibido a toda clase de personalidades, desde presidentes del gobierno, reyes, presidentes del gobierno extranjeros, obispos. Solo nos faltó recibir al Papa. Es la única experiencia que no tenemos. Pero sí puedo decir que en este momento tenemos un gran archivo en el Ayuntamiento con más de 3.000 actos, 30 años por lo menos con 100 actos todos los días. Pero también quiero decir que este departamento exige una formación distinta a la que nos exigen cuando entramos como funcionarios del Ayuntamiento de Ferrol.
Claro. Ahí va yo.
Hay que tener una formación en protocolo, conocer el derecho premial, saber de historia, saber de heráldica, tener conocimientos que son distintos a los que un funcionario administrativo tiene en este momento.
Y Manuel, ¿qué ha sido lo más complicado en ese protocolo y en ese recibir a reyes? ¿Qué ha sido un poco lo que más tensos igual os puso o te puso en ese momento de recibir a quién?
Los momentos más tensos en el mundo del protocolo, yo soy una persona muy organizada y me gusta llevar todo muy controlado, ¿no? Y me gusta empezar a trabajar con mucho tiempo sobre las cosas. Evidentemente, los momentos más difíciles que hemos pasado pues han sido momentos en los que nos han encargado organizar un acto con muy poco tiempo. Hay actos, por ejemplo, que es imposible evitar que se celebren. Pero la diferencia entre el trabajo que hace un funcionario en el ayuntamiento y el trabajo que se hace en nuestro departamento es que nuestro departamento tiene fechas fijas, quiero decir. El día de San Julián se celebra hoy, día 7, pero no vale decir, no puede haber fallos y no puedes decir, hoy no lo puedo hacer, lo voy a dejar para mañana. Hoy es el día. Entonces, circunstancias especiales, por ejemplo, es el entierro de don Gonzalo Torrente Ballester. Muere don Gonzalo Torrente Ballester. Y pues un día antes o en el mismo momento del fallecimiento sabemos que quieren que se entierre aquí en Ferrol y tenemos que desplegar una tremenda actividad en la que participan más de 100 personas para lograr organizar ese entierro de una manera tan digna, porque sabíamos que su trascendencia era a nivel mundial y que Ferrol saldría a nivel mundial en esa tendencia. Y de ahí que hayamos trabajado día y noche un equipo completo de personas para lograr que ese acto saliera como debía.
Trabajó con un total de 10 alcaldes, si no me equivoco, a lo largo de estos años de jefe de protocolo. ¿Todos recurrían por igual a estos servicios de protocolo o algunos han decidido organizar muchos actos por su parte?
Tengo que decir, yo trabajé con 10 alcaldes, pero uno repitió, que es don Manuel Cuceperio, por lo tanto el total son 9, ¿no?
Vale.
Todos los alcaldes han recurrido de alguna manera al departamento de protocolo. Nosotros estamos creados por un acuerdo plenario para evitar precisamente que haya problemas entre la corporación o que haya problemas con otras instituciones. Unos han recurrido más y otros han recurrido menos. Alguno pues llevó una política más personalista, pero sin embargo, en los momentos complicados de actos importantes, pues siempre recurría a nosotros.
Manuel, ¿recuerda alguna metedura de pata así importante? ¿Algo que se le haya desviado en algún momento del control de
sí,
ese protocolo?
Recuerdo una anécdota.
Porque esto es siempre lo más curioso y entretenido.
Hay muchísimas anécdotas, ¿eh? En un departamento como el nuestro hay muchísimas anécdotas. La verdad, algunas yo las cuento porque las contaron los alcaldes, pero sabes que los funcionarios estamos sometidos al derecho de confidencialidad.
Otras no saldrán nunca
y otras,
de su boca.
Bueno, saldrán. Yo tengo esa idea. Todo el mundo me pide que escriba mis memorias y yo las escribiría con mucho gusto, pero querría que fueran unas memorias que supusieran algo, no unas memorias
atención,
like, ¿no? Que no. Bueno, para ello tengo que contar un poco con el asentimiento de mis alcaldes. Pero sí hay una muy curiosísima, y es que cuando inauguramos la plaza de Carlos Casares, uh-huh, la placa se colocó en ese edificio tan importante para Ferrol, que es la Casa del Patín, hoy biblioteca de la universidad. En ese momento, el alcalde era Jaime Bello y el concejal de Cultura, Bonifacio Borreiros. Y Bonifacio Borreiros había hecho una campaña a nivel de Esteiro, en donde, no sé si tú te acuerdas, pues se titulaba La República de Esteiro. O algo parecido así.
Me suena, sí.
Bueno, pues entonces Bonifacio Borreiros le había encargado a la banda municipal pues que interpretara el himno
De la República.
De la República, anda, en ese momento. Y llevamos a la banda para el descubrimiento de esa placa. Y en un momento determinado, la banda no arrancaba, y entonces yo le hago un gesto, quizás un poco enérgico,
pasa, ¿no?,
al director, claro. Y el director dice, el himno de Riego, el himno de Riego, lo que sea. Y se nota que sonó el himno de la República en ese momento. Fue simpatiquísimo, pero bueno,
es una anécdota,
para sorpresa de todos, incluso para la mía, claro. Porque empecé a escuchar los sones del himno y me quedé francamente sorprendido.
Bueno, ¿qué recuerda como lo mejor, si se tuviese que dar con algo, como lo mejor y como lo peor de estos años, Manuel? Ahora haciendo balance y tras su jubilación el pasado mes de agosto.
Yo creo que lo peor fue el fallecimiento, el entierro de don Gonzalo Ternete Ballester y de una concejala que también tuvimos, la capilla ardiente del Ayuntamiento de Ferrol, que fue Coral Joan Emalde. Yo creo que esos fueron momentos muy tristes para todos. Y yo, como anécdota muy particular, he organizado muchísimos actos que quizás las visitas reales, que son más complejas, etcétera, etcétera, pues a nivel profesional significan mucho, pero hay otros actos que son más pequeños pero que son más emotivos para ti. Yo, la inauguración de la Plaza del Himno Gallego para mí fue la primera plaza de Galicia, la primera que lleva el nombre de Himno Gallego, y con el monumento a José Fontela Leal, un personaje para mí extraordinario que hizo una gran labor, yo creo que no suficientemente reconocida por la Real Academia de la Lengua Gallega. Y el último acto más que viví con una emoción tremenda fue el 50 aniversario del envase de las Forcadas, porque mi familia vivió, mi madre era de allí, del embalse, y la familia que estaba en el embalse eran muy amigos, y yo recuerdo de niños sus conciertos,
claro.
Y eso era más, fue mucho más emotivo, incluso encontrarme con personas que todavía vivían, a pesar de la edad que tenían, y que me decían, tú eres el hijo de Manolo y Estela, y bueno, cosas de estas tan simpáticas, y que me emocionaron mucho.
Manolo, muchísimas gracias por acompañarnos, y felicidades por este nombramiento, disfrutarlo mucho. Y nosotros hasta aquí, ha llegado nuestro tiempo. Como siempre, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Hasta mañana.
Si usted padece dolor de espalda, lumbalgia, ciática, cualquier dolor, en Clínica San Lorenzo dispone de los medios de diagnóstico más avanzados para determinar exactamente su lesión,